Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Ay, Concha, ven a ver. Mira, la siguiente frase es de Elizabeth Gilbert y dice: encontrar tu arte es descubrir el poder transformador que hay dentro de ti y utilizarlo para dejar una huella en el mundo. Encontrar tu arte es descubrir el poder transformador que hay dentro de ti y utilizarlo para dejar una huella en el mundo. Eso está bonito.
Bello.
Está precioso. Y cada quien deja su propia huella, sí, porque sí, tiene sí. Su propio arte.
Claro. Entonces, en esa línea, ¿les parece si reflexionamos en esa misma, en ese mismo camino? Descubre tus talentos y lánzate.
Ay, Dios mío.
A ver.
Lidiar con el talento oculto que duerme en cada uno de nosotros es un antídoto contra la apatía y la desmotivación. Y no siempre es fácil hacerlo, pero existen estrategias destinadas a ayudarnos a no perder nuestro rumbo. Y dice el escritor de la reflexión de hoy que un publicista le explicó en una ocasión la siguiente teoría. Todo el mundo goza a lo largo de su vida, como mínimo, de dos o tres grandes pasiones. Y nuestro reto es descubrirla. En su caso, había consagrado su infancia y adolescencia al fútbol, hasta que tras fichar para un club profesional a los 18 años, un accidente que le afectó a la espalda le obligó a renunciar a su sueño.
Bueno, y dando continuidad a esa historia, habla entonces de la actitud y cómo esa actitud con C fue más poderosa que la aptitud con P. Imposibilitado para ejercer su primera pasión, que era el fútbol, decidió explorar otros caminos hasta dar con otra nueva pasión, digamos, la creación publicitaria. Pese a no tener una formación adecuada, se empapó de todo lo que tuviera que ver con el oficio y no dejó de mandar correos y propuestas a las agencias hasta que consiguió una oportunidad. El presidente de una pequeña empresa del sector le expuso el siguiente desafío. Un fabricante quería anunciar un nuevo taco para tornillos a toda página en una revista especializada. A 24 horas de la entrega del anuncio, ningún creativo de la agencia había dado aún con una buena idea. Un día después, el aspirante regresó con un folio impreso a color en el que se veía el planeta Tierra flotando en la noche cósmica y debajo la frase: ayudamos a sostener el mundo.
Wow.
Ya, contratado.
Con esa frase.
El futbolista frustrado obtuvo el empleo y eso fue el inicio de una carrera llena de éxitos.
Así es. Y hablemos de el combustible de la ilusión. En esta pequeña anécdota real demuestra hasta qué punto la pasión puede precisamente suplir las propias carencias ante una inspiración. Los especialistas en coaching laboral destacan cómo la actitud puede ser más poderosa y determinante que la aptitud. Veamos entonces los instrumentos que nos aporta cada una de ellas para llevar a cabo cualquier proyecto. Por un lado, la aptitud, con P, aptitud, implica la capacitación teórica para aquellos que nos hemos propuesto. Las personas poseen el conocimiento para realizar la labor, pero esto no implica que vaya a desempeñarla de manera brillante, porque esto último depende de su caudal de motivación, es decir, la aptitud.
Conocimiento
es eso, la página para la izquierda que exacto. Usted le dé. Ahora bien, la actitud con C es la disposición vital para tú entregarte a un objetivo. Hay personas mucho menos preparadas que otras, pero que suplen sus carencias gracias a su constante anhelo de aprender y superarse. La ilusión entonces les permite derribar muros físicos y psicológicos que paralizarían a otras personas.
Así es, y la literatura empresarial está llena de ejemplos de emprendedores que, con un origen humilde y sin apenas estudios, obtuvieron grandes logros impulsados por el combustible de la ilusión. Para que esa llama pueda prender en nuestro interior, sin embargo, es necesario encontrar algo que nos apasione. Entonces, ¿qué hacer si nos encontramos en plena travesía del desierto, cuando hemos abandonado un sueño y no vislumbramos todavía un nuevo horizonte? Bueno, en estos casos, la misión está clara. ¿Cuál es? Bueno, descubrir qué es aquello que nos motiva. Así de simple.
Sí. Y bueno, vamos a rastrear las propias motivaciones. Es la siguiente invitación. Se cuenta que Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, recibía a los pacientes que llegaban a la consulta llenos de negatividad con la siguiente pregunta. Ok, lo escuchaba y le decía entonces, ok. ¿Y usted por qué no se suicida entonces?
Estamos hablando de un Viktor Frankl que estuvo en campo de concentración.
Correcto. Exactamente. Correcto, ¿no? Y si está todo tan mal, es una pregunta que confronta a las personas. Tras la sorpresa de escuchar esto de boca de su terapeuta, los pacientes se justificaban con argumentos de todo tipo. No, doctor, quiero ver cómo mi hija termina la universidad. No, doctor, me gustaría aprender a tocar el violín. Fueran ilusiones grandes o pequeñas, Frankl se agarraba a ellas para decir a la persona que minutos antes había asegurado que su vida no tenía sentido. Y les decía, ve, ¿cómo sí tiene un motivo por el que luchar? Uh-huh. Usted mismo lo encontró. Este era el inicio del tratamiento, ya que la logoterapia se enfoca justamente en la búsqueda de sentido en la vida cotidiana. A diferencia del psicoanálisis, no precisa que el paciente evoque el pasado para hallar respuestas, ya que busca ante todo una misión para el día de hoy, de ahora. Uh-huh. Encontrar un motivo para levantarse cada día y dar lo mejor de nosotros es más eficaz, según Frankl, para comprender las raíces profundas de nuestra infelicidad. Uh-huh. Oye, esa es una muy buena pregunta. Claro. Una confrontación directa.
Un choque eléctrico. Sí.
Un choque. No, y este doctor está loco, oye lo que me preguntó.
Entonces, ¿les parece si hablamos ahora de los músculos de la pasión?
Ay, eso suena bien.
Miren, hay varios, pero les vamos aquí a compartir desde Camino al Sol unos pocos que esperamos que sean para ti así un motor. Número uno, cambia la queja por la acción. Las lamentaciones constantes instauran un escenario mental totalmente estéril para el cultivo de nuevos proyectos. Mientras estamos culpando a otros o maldiciendo nuestra suerte, ocupamos negativamente un espacio mental en el que podría aflorar otra pasión.
Así es. Bueno, y el segundo, explora tu pasión por descarte. Una forma de superar el bloqueo mental cuando nos sentimos perdidos es llegar a lo que nos gusta tomando conciencia de lo que no nos gusta. Por ejemplo, si hemos comprobado que las labores sedentarias no nos motivan, entonces buscaremos nuestra pasión a través de actividades que se desarrollen al aire libre. Es una idea.
Sí, pero usted, si usted tiene que trabajar en la oficina, trabaje con amor, porque ese es el que paga los biles. Y los fines de semana haga lo que tiene que hacer al aire. O sea,
que te
porque
sirva
hemos idealizado de que tengo que estar haciendo la actividad de
tiempo,
mi pasión. No.
A veces lo que toca es otra cosa.
Toca. Ahora usted busca
cuando
entonces.
Toca pagar las cuentas. Exacto.
Claro. Y eso va muy conectado con el siguiente punto. Ama todo lo que hagas.
Así.
Puesto que la motivación es un músculo que mejora su rendimiento con la práctica, cualquier cosa que hagamos es una oportunidad para cultivar el entusiasmo. No importa lo cotidiana, lo insignificante que parezca la misión. Si la afrontamos con el espíritu de superarnos, va a adquirir una dimensión lúdica que va a alimentar nuestra pasión para desafíos mayores.
Ay, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, y luego, contágiate de las pasiones de otros. En momentos de apatía es importante exponerte a emociones de signo contrario, escuchar música enérgica, ver películas inspiradoras o leer relatos de grandes viajeros o de algunos emprendedores puede ayudar a cambiar la polaridad del estado de ánimo. También, en la edad adulta aprendemos por imitación. Observa el estilo de vida de otras personas y tú dices, wow, mira, me gustaría ser como, o me gustaría hacer lo que hace tal o cual persona.
No para imitarlo, ni copiarlo, sino como un referente.
Sí, para buscar motivación en el otro si tú no la encuentras. Porque hay momentos donde tú dices, quisiera hacer algo, pero no tengo ni idea. Estás ahí. Entonces observa, exponte, busca, pregunta y prueba.
Así es. Bueno, pero hablemos ahora de los disparadores de la motivación. La mente es como un canal de radio que puede sintonizar diferentes emisoras que favorecen unas actitudes u otras. Puesto que la motivación precede a la pasión, veamos unas cuantas claves para predisponerse de forma positiva. La primera, prima el cómo por encima del qué. Las personas cuyo objetivo ocupa todo su horizonte mental tienden a estresarse y a perder el placer en el proceso y con ello la pasión. Una vez se sabe a dónde se quiere ir, conviene olvidarse de la posada y disfrutar del camino. Si nos hemos propuesto, por ejemplo, aprender un idioma, hay que abrazar la diversión de aprender cada palabra, cada expresión que con el tiempo va a acabar dándonos el dominio de esa lengua.
Otra idea me gusta mucho. Aspira a lo difícil. Los objetivos demasiado fáciles a veces tienen un efecto desmotivador, ya que no poseen suficiente fuerza para activar nuestros recursos personales. Hemingway decía, a veces escribo mejor de lo que sé, al referirse a retos literarios que le superaban. La pasión se encuentra a menudo en un territorio que hasta el momento no nos habíamos atrevido a explorar. Hay una frase siempre que dice que... Se me fue.
Okay. ¿Te acuerdas?
Ella
ahora
llega.
No te preocupes.
Ella
se me
llega.
Fue.
Sí, sí.
Ya llegará.
Que la pasión está al otro lado del miedo. La voy a buscar,
es por ahí que sí,
pero
bien.
Que sí, te invita a pasar, a cruzar el miedo.
Entonces, claro. Después de eso, de aspirar a lo difícil, vete por probar nuevos caminos creativos. Alterar nuestra forma de hacer las cosas puede aportar el punto de motivación que nos había faltado hasta ahora. Desde cambiar la ruta que hacemos de casa al trabajo, a modificar pequeños hábitos, todo lo que introduzca novedad en el día a día, es un abono para el entusiasmo. De hecho, un escritor que siempre utilice la tercera persona para narrar, por ejemplo, debería atreverse con la primera persona para salir de la zona de confort. Uh-huh. Miren, algo tan sencillo como agarrar el mouse con la mano izquierda.
Me vuelvo un disparate.
Si tú siempre lo haces con la derecha, ese simple cambio
es un reto.
Te da como una cosquillita en el cerebro,
sí.
Más chévere, y eso habla de cambios, de nuevas conexiones neuronales, de tú atreverte a hacerlo distinto.
Yo lo hago con el lápiz, pero lo hago con el lápiz, lo tomo también con la mano izquierda, narrando, a veces hay que hacer apuntes, y yo los escribo ahí, me salen casi en chino, pero con la mano izquierda.
Voy a explorar, pues, con la mano izquierda, porque sí. No soy muy diestra con
eso. Sí, yo también, pero realmente eso, como dice Rey, tú sientes que te da como un calor en el cerebro, pero ayuda mucho. Y la frase que se me perdió es de Jack Canfield, que dice, todo lo que deseas, ahora sí, todo lo que deseas está al otro lado del miedo.
Sí, así es. Bueno, y Ken Robinson, un experto en creatividad y en educación, aborda en su ensayo El Elemento, cómo combatir la epidemia de la insatisfacción en el trabajo o en nuestra vida privada. Para este autor, la pasión es algo a lo que llegamos al descubrir nuestro elemento, que es el entorno y las actividades que nos permiten desplegar nuestras capacidades. La mayoría de los adultos no son conscientes de su propio talento, afirma Robinson, quien añade, damos lo mejor de nosotros mismos cuando hacemos cosas que amamos, cuando estamos en nuestro elemento. Y esto último implica emplearse a fondo en aquello para lo que tenemos una capacidad innata. Qué bonito eso.
Bueno, y ante la pregunta de qué hacer cuando desconocemos cuál es nuestro talento, él recomienda que miremos dentro de nosotros, pero que también contemos con la ayuda de personas que tienen la facilidad para detectar esas capacidades. Porque la habilidad personal está muchas veces enterrada en lo profundo y necesitamos que alguien o hagamos algo distinto o alguien nos vea de una manera distinta para salir, digamos.
Sí. Así es.
Y como el publicista con el que abríamos este artículo, si nos hallamos en un momento de nuestra vida en el que una pasión se ha extinguido, para tomar el siguiente tren, pensemos en qué ruta no hemos seguido nunca. Quizá precisamente allí nos aguarda una misión que llene de sentido cada uno de estos días.
Y si usted piensa que ya se le fue el tiempo, pues solamente compartirle algunos ejemplos. Alexander Fleming, médico en la Primera Guerra Mundial, vio morir a muchas personas por heridas de metrallas e infectadas. Con más de 40 años, él descubriría entonces la lisozima, que es la enzima inmunitaria, y con ella la penicilina. Uh-huh. Pero hay otra. Mary Delaney, en el siglo XVIII, inventó con 72 años el arte del collage, tras ver caer el pétalo de un geranio. Hay otro. Frank McCourt publicó su primera novela, Las cenizas de Ángela, por la que obtuvo el Pulitzer, y tenía 66 años. Sí. Y uno más ya para cerrar. Swami Sivananda abandonó su carrera de médico para renovar el yoga al pie de los Himalayas, y ahí estuvo enseñándolo hasta los 75 años.
Y uno cree que está acabado.
Exactamente.
¿No?
Así que ejemplos hay un montón. Sí, de personas que en su edad madura fue cuando realmente tuvieron ese gran impacto que quedó luego como
florecieron. Sí, así es. Cuando quiere se puede. Bueno, qué bonita la reflexión del día de hoy relacionada con todo esto. Descubre tus talentos y lánzate. Un escrito de Frances Mirage, un escritor que lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.